mientras nuestras existencias transcurren paralelamente, que es que tú y yo somos parte de la historia. ¿Tú crees? Hasta agotar existencias. De la noche, 4 minutos, 5 ya. Precisión ante todo. Y te contaba, más bien te decía si el nombre acaso a veces no marca pauta. Destino. Llamarse Severo y apellidarse Maldonado, yo creo que no le quedaba más remedio que ser periodista. Severo Maldonado. En su vida eclesiástica fue asignado a destinos, como te digo, mascota. También estuvo en Islán del Río. Y cuentan que para soportar el calor, Islán del Río, Nayarit, tierra calda, caliente, se ponía en la cabeza una cáscara de sandía. La vaciaba y se ponía en la cabeza una cáscara para refrescar la cesera. Y los chiquillos ahí de Islán, irreverentes, se reían del señor cura porque andaba el encasquetado con ese original y fresco sombrero. ¿A quién? Es un individuo inteligente. Y publica El Despertador Americano, te contaba la vez pasada, la historia del periodismo mundial, como Teofrasto Renaudot, francés, se le ocurrió utilizar la imprenta para transmitir noticias. Pero eso fue la Gaceta, la primera Gaceta, por eso se repite el nombre Gacetas, Gacetas esta, Gaceta aquella, es como un nombre por antonomasia de periódicos. El nombre de este periódico insurgente tiene lo suyo de atractivo, de marketing, Despertador Americano. ¿Por qué? Porque pretende despertar la conciencia de los que no tenían nombre. Todavía ese genérico de mexicanos no aplicaba en el extensísimo territorio que se iba a independizar y que, te repito, en febrero de 1847 se divide porque los excedentes fueron obtenidos por quienes hábilmente fueron maquinando todo un proceso, ojo, para que eso ocurriera. A las pruebas me remito, pero número uno del Despertador Americano. Por cierto, tiene un epígrafe en latín. El latín le daba seriedad a las cosas en aquel tiempo. Y lo que te voy a decir en correcto Castilla es el número del teléfono, porque mi nieta ya está a punto de bostezo. 3030-5326-018-1087-8817. Se decía que el latín le daba seriedad a los impresos. Entonces dice: ergo fungar vice cotis acutum redere que ferrum valet exors ipsa secandi. Traducción. El filo de las armas de aquellos que los empuñan sin justicia se volverá contra ellos mismos. Firma el gran poeta Horacio. Y el tiraje de estos periódicos, de este periódico, El Despertador Americano, yo dudo que haya llegado a 100, 200 ejemplares, 4, 5, 6 páginas, hojas, cuarto de folio, prensadas. Eso es la prensa. Es una metáfora que ha prevalecido, pero el papel tenía que prensarse para que quedaran en él untadas las noticias. Pero el periódico de Severo no trae noticias, sino trae esa intención, despertar la conciencia de americanía contra los españoles, los gachupines. Y el título del primer ejemplar dice: a todos los habitantes de América. O sea, pretensiones sí tenía. ¿Cómo llegar? ¿Cómo distribuirlo? Imposible. Si en el Valle de Temajac estos 100 ejemplares tal vez transpusieran las fronteras, te digo, del Valle, y a lomo de arriero salieran algunos ejemplares hacia otras imprentas para que los reprodujeran. Pero Severo tenía nociones de grandeza a todos los habitantes de América. Y en la página 4 de su primer periódico nos pone un ejemplo. ¿Adivina quién? Virtuosos criollos. Ustedes saben, aquí le considera, hace una equiparación, una comparación, a Hidalgo le llama el Washington. Es el nuevo Washington que nos ha suscitado el cielo en su misericordia esa alma grande llena de sabiduría y de bondad. O sea, una de las funciones a veces de los periodistas es adular, ensalzar. Y luego viene una gran elegía, adivina a quién. Americanos del Norte, pueblo honrado, frugal, laborioso, conocido en todo el resto del globo por su amor a la humanidad y la justicia, enemigo irreconciliable de todos los tiranos, apóstol perpetuo de la fraternidad de la unión, tú eres el amigo más seguro, el aliado más fiel que nos ha destinado la naturaleza, estableciéndonos en un mismo continente. Tú eres nuestro modelo y nuestro recurso. Tus intereses son los nuestros. De ti esperamos los más prontos y abundantes socorros para acabar de aniquilar el despotismo atroz. Ambos unidos seremos capaces de pacificar la tierra y de hacerla feliz con nuestros tesoros, nuestra moderación, nuestra filantropía. Página 6. El despertador americano. Ya está el modelo a seguir. Ese pueblo honrado, frugal, laborioso, ese pueblo que ama la humanidad y la justicia, ese apóstol perpetuo de la fraternidad. 1810, despertador americano. La propuesta de Severo Maldonado, ahí está, ya el modelaje. Vamos tratando de ser lo que siempre hemos tratado de ser, pero no lo hemos logrado ni nos han dejado serlo. Y luego hace un desglose, una serie de... Es comentarista también. Esto me encanta el título porque así dice comentario. Y si es Severo Maldonado haciendo comentarios, entonces es el comentarista. Yo no soy comentarista, yo soy un hablador. Así de sencillo. Pero entre sus comentarios menciona al virrey. Nombre santo y respetable que impone y causa una profunda impresión a todos los americanos. Pero aquí empieza ya un poco a desfigurar la imagen del virrey. Se hacían ricos, componían panaderías, carnicerías, confiturías, y aquel virrey que juntó 11 millones y acusado de ello en su regreso a España por sus émulos, le dijo el ministro, se os acusa de haberos traído de nuevo a España 11 millones, y si no es cierto que los traéis, seréis infaliblemente perdido. O sea, la corrupción política en grandes, y se remedió, se compuso. El ver el poder como un botín, como lo anotaba el comentarista Severo Maldonado en su despertador americano en 1810. El número 2, Guadalajara, jueves 27 de diciembre de 1810. Aquí muestra su gran amor por otro pueblo que es un gran protector de la humanidad, 1810, y Severo Maldonado habla de lo maravilloso que son los ingleses. El empeño de la Gran Bretaña en sostener nuestra independencia, que no acabamos de concebir cómo se atrevieron a publicarla en la gaceta que les interceptamos el 4 de noviembre, porque interceptaron una carta que traía firmada por en Downing Street, donde es todavía la residencia de los primeros ministros británicos. Downing Street, 20 de julio de 1810, interceptaron los insurgentes este mensaje que había mandado el duque de Wellesley, el señor don Enrique Wellesley, lo había mandado como ministro de su majestad británica, hablando del apoyo que iban a dar los ingleses a los independentistas americanos. Y Severo Maldonado se siente conmovido por ese apoyo de Gran Bretaña. Sí, lo simpático es que en el siglo XIX, Gran Bretaña se convierte en el gran imperio mundial. La India, ¿te acuerdas de esa guerra del opio? ¿Cómo acabaron a los chinos dándoles opio a cambio de eso que tanto les gusta a los ingleses y que se llama en chino chi y en inglés ti? Y nosotros le decimos té. Tan cariñoso los ingleses, Severo Maldonado tenía una gran sensibilidad acerca de cómo iba a reacomodarse el mundo en el siglo XIX. O sea, ya teníamos un modelo, ese país tan maravilloso, aquí nomás al norte. Y un aliado transatlántico que se llama Gran Bretaña. Aquí don Severo Maldonado, como analista un poquito falluco, pienso yo, Pero mira, son las 12:14. Y aquí viene una reflexión sobre lo que son las sutilezas del lenguaje. Te repito, 1810 todavía no tenía nombre este país. Todavía no se le conocía. Ahora se le dice en corto México. Un poquito más largo, República Mexicana. Nuestro nombre oficial, Estados Unidos Mexicanos, que nunca lo usamos sino para casos como el que luego te leeré. Un documento firmado el 2 de febrero de 1847-48, donde se nos menciona por el nombre completo, Estados Unidos Mexicanos, en nombre del Dios Todopoderoso. 12 horas, medianoche, 15 minutos, 30:30, 53:26, una nieta que se está durmiendo, que si me quiere hacer un favor, despertarla con el rin rin del teléfono, me harías un gran servicio. Y si admiten opiniones, si esto lo pasamos más temprano, modificamos el horario. A mí no me hacen caso, la dirección, si me presento yo solo, me van a decir, ¿y de parte de quién? Oscar, Oscar, sigue lo que sigue, échalo a volar.
Hasta agotar existencias. Aquí estoy. Y hasta agotar existencias.
Entonces, con 18 y el puente. ¿Te acuerdas que en principio anuncié que iba a ser pontifical la conversa de hoy? De puente, puente de Calderón, puente grande. Los medios como puente. El periodista es un puente entre el reportero, más. Entre lo que ocurre y nuestra necesidad de saber qué es lo que ocurre. Entre nuestra ignorancia y la necesidad de que alguien nos explique. Aquí tengo ahora este pontifical individuo, periodista Severo Maldonado, con su despertador americano. Y fue el primer periódico independentista en esto que empezaba a surgir, a cocinarse un poco. Con dificultades la caldera, el calderón no funcionó en el primer intento, pero ya a la idea le había llegado su tiempo. Aquí hace una reflexión simpatiquísima en el número 2, página 18, del despertador americano. Mientras que todo el reino experimenta la más fuerte y general fermentación, mientras que los ánimos todos están agitados de la conmoción más viva, advirtiéndose en todos los americanos una actitud intrépida y belicosa, que es el más seguro anuncio de triunfo de la independencia, el apático mexicano vegeta a su placer, sin tratar más que de adormecer su histérico con sendos tarros de pulque. Como hace 6 comidas al día, está siempre indigesto, y como está rodeado de la mofeta de la laguna, no se le ve respirar fuego. Avara entre los habitantes de aquella ciudad populosa una milésima parte capaz de pronunciar con firmeza mi patria, mi libertad. Ojo, la idea de mexicano, el concepto de mexicano, aplicaba únicamente a los habitantes de la Ciudad de México. Ese nombre se lo puso el malvado de la historieta nacional, Cortés, que rebautizó Tenochtitlán, y le pongo el acento allí, Tenochtitlán, que lo rebautizó y le puso el nombre de Ciudad de México, que no existía dentro de la cartografía o de la concepción urbana azteca, o más bien dicho, mexica. Entonces, los mexicanos, esos seres indolentes, esos seres que acusa a Severo Maldonado de pasársela comiendo y tomando pulque, mira nomás qué mala fama tenían los habitantes de la Mesa Central. Y solicita que una centésima de los habitantes de esa ciudad se pongan también en marcha y tomen las armas y se sumen a la insurgencia. El despertador americano, Correo Político Económico de Guadalajara, jueves 3 de enero 1811. Aquí sí viene una noticia, además de todos los comentarios, porque todo es, todos son panfletos, invitaciones a los, una invitación es... a los insurgentes, les invita a los insurgentes americanos, les invita a pasarse al bando a los americanos que militan bajo las banderas de los europeos Flon y Callejas que se pasen al bando de los insurgentes. Pero hay una noticia. Expreso del Real del Rosario que llegó ayer por la tarde. El comandante de una de las divisiones de nuestro ejército del Poniente, don José María Hermosillo, participa al supremo gobierno haber conseguido una victoria completa sobre los europeos de la Sonora. Te repito, este José María Hermosillo, discuten los de Zapotlán. Muchas gracias Fabián, que ya se va Fabián, gracias, y sigue Óscar. Los de Zapotlán y los de Jalostotitlán discuten que si nació en Jalos o en Zapotlán, o Guzmatlán, llámale como quieras, este José María Hermosillo, que se quedó convertido su nombre en el novedoso, la novedosa denominación de lo que se llamaba Pitic, que ahora se llama Hermosillo, capital de Sonora, y que Hidalgo le da instrucciones aquí en Guadalajara y dice, recluta canalla y chusma y lánzate hacia el norte a prender la mecha de la independencia. Y lo hizo José María Hermosillo. Y despertador americano. Oye, ayúdame, 30-30-53-26, despierta esta chiquilla, la tosa, que es mi nieta. Suena el teléfono para ver si no se me queda dormida. Y la pregunta está, una rifa, o suerteo, llámale así. Mis 50 recuentos, más un cuadernito que se llama Tras la Palabra Palabras, en donde me dedico a eso, a desanudar, a desnudar el lenguaje para que adviertas la riqueza de las palabras cuando se desanudan. Una pregunta, ¿México ha tenido un presidente negro, sí o no? Habla, 30-30-53-26, y sigo con el despertador americano, las 12:23, aquí habla de cómo este era un proceso muy complejo. Si tú revisas la historia de España, 1810, España está metida en una lucha que ellos le llaman la Guerra de Independencia. Tratan de sacudirse el yugo de Napoleón. Y lo que acabaría llamándose México, lo que se llama México, tratando de independizarse de un país que está tratando de independizarse, es algo como surrealismo maravilloso. Y aquí el padre Severo Maldonado habla de Josef Pepe Botellas, el rey de copas, al que Napoleón puso como rey a su hermano. El reparto, tú sabes, la amistad y la hermandad se conoce en la nómina. Entonces, ¿a quién pongo de rey en España? A Josef Botellas, como le llamaba aquel pueblo en armas, aquel pueblo de tratando de lograr su independencia mientras sus colonias empezaban el movimiento independentista. Y mientras los vecinos acá, que en 1776 habían logrado un arreglo muy pragmático, muy de su modo de ser, muy especialistas en divorcios, se pelearon, se bronquearon, se enojaron, se golpearon, pero llegaron a un acuerdo, que cada quien por su camino y la amistad que no se pierda. Y quedaron tan hermanados los Estados Unidos y su madre patria Gran Bretaña, que geopolíticamente la distancia entre la Casa Blanca y Downing Street es mucho menor que la distancia geográfica que existe entre Laredo y Falfurrias, Texas. Fíjate nomás, qué ironías. La geopolítica es una cosa, la geografía otra muy distinta. Despertador americano, número 5. Gaceta extraordinaria del Gobierno de México del miércoles 5 de diciembre de 1810. Aquí Severo Maldonado da por hecho de que ya existe en Guadalajara un gobierno nacional. Gobierno de México. Lo malo es que una gran parte del país no se había enterado de la determinación de ese México que estaba naciendo, que no acaba de transformarse, el México de los decretos. Decretan aquí, que es la capital de un país inexistente, por lo tanto, Gaceta Extraordinaria del Gobierno de México del miércoles 5 de diciembre de 1810, y qué personaje Severo Maldonado. La teología y la política, desgraciadamente, de la mano van. La teología y la guerra, desafortunadamente, de la mano han ido, y así ha dolido, y así ha costado. Mira qué coincidencias, qué cambios ¿Qué transformación del periodista Severo Maldonado? El último número que se publicó aquí en Guadalajara, el jueves, mira, fue jueves, 17 de enero de 1811, mientras las tropas de Hidalgo se enfrentaban a las de Calleja en Calderón, él estaba publicando su último periódico con ese nombre, El Despertador Americano. Y la última página de ese periódico es un poco más sobre el mismo tema. Acaba de recibir, quién sabe cómo le haría, cómo funcionaría el mail o los teléfonos celulares de Severo Maldonado, pero acaba de recibir una noticia muy, muy halagüeña, que ya las tropas del país vecino, de la nación americana, están en Nacogdoches, listas para intervenir en México y ayudar a los insurgentes en el proceso independentista. Esos generosos corazones, esos generosos individuos, ya estaban en la frontera. ¿Quién sabe cómo se enteraría el señor periodista Severo Maldonado de que ya esos bondadosos vecinos estaban dispuestos a ayudarnos en la independencia? Y la última página es todo un resumen estadístico de las maravillas de los Estados Unidos o de los angloamericanos. Dice, qué progreso, qué pueblo tan maravilloso, qué próspero en su agricultura, comercio, marina. Compatriotas, ¿no sentís una santa envidia al ver tanta felicidad entre nuestros laboriosos vecinos dispuestos a ayudarnos? Sí, nada más que Severo Maldonado no se daba cuenta que ya en 1813 ya estaba aplanada la idea, ojo con las palabras. Una página de papel es plana. Para eso sirven las páginas de papel, para aplanar ideas. Cuando tú eres capaz de poner una página de papel, tus ideas estás planeando. 1813 ya estaba perfectamente planeado por los bondadosos vecinos que necesitaban más territorio. Ya estaba esbozándose la teoría de las tres banderas en el continente. Una al norte, otra en Panamá, otra en Tierra del Fuego, y las tres iguales, con barras y estrellas. Ojo, yo no estoy tratando de despertar animadversión hacia nadie, sino los maravillosos, como dice Severo Maldonado, prodigiosos angloamericanos, deben darse cuenta de que el mundo ya cambió, de que ya su sistema no funciona, de que ese sistema hegemónico del cual fue conejillo de Indias, México, ya no puede seguir funcionando en el mundo. 2 de febrero, 1848. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Día de la Candelaria, día de las candelas, día que nos dieron candela. Pero antes de entrar ese azaroso tema, la transformación de Severo Maldonado, 17 de enero, pierde, yo no tengo ninguna responsabilidad, y la palabra es esa, pierde el ejército insurgente en Calderón, pierde la guerra, y se inaugura esa nueva época de, si las cosas salen mal, nos vamos para el norte. Las tropas de Hidalgo, Allende, Abasolo, Rayón, tratan de alcanzar Estados Unidos de América para buscar allá refugio. No llegan, pero perdieron. 14, 17 de enero de 1811, y llegan a Calleja, Guadalajara, y Severo Maldonado se aproxima y le dice, yo le hago un periódico, yo sé hacer periódicos aquí en Guadalajara. Oye, pero que estabas haciendo un periódico que no era a favor del rey. No se apure, yo sé hacer periódicos. Y se pone a hacer un periódico llamado El Telégrafo de Guadalajara, en donde empezó a opinar todo lo contrario de lo que había opinado en El Despertador Americano. Te digo, todo un personaje digno de enmarcarse, todo un maestro del periodismo, Severo Maldonado. Esa inscripción que hay en muchas catavientos, veletas, de que porque el viento cambia, perfectamente puede estar inscrita en el periodista Severo Maldonado. 3030-5326, un suerteo. 50 recuentos y un cuadernito donde desanudo, desnudo es la misma palabra. Mira qué curiosas son las palabras. Desanudo algunas palabrejas, entre otras. Mira, esto es un parte de la historia de México y de la historia contemporánea y de lo que está ocurriendo en la noche de viernes a sábado. Fíjate, lo que decía Severo Maldonado de los mexicanos, te repito, mexicanos eran los habitantes de la Ciudad de México en 1810-1811, de que se la pasaban bebiendo pulque. El pulque era la bebida nacional hasta 1847, que llegan unos señores de visita al país, pum, 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 paz, 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 venían a recoger unas escrituras que Dios les tenía prometidas, y ellos en sus trenes de abastecimiento traían un bebistrajo muy, muy europeo, de Europa, del norte, llamado cerveza. El pulque fue desbancado por la cerveza. Te digo, son asuntos de profunda actualidad. Pero la cerveza ingresó al país y empezó a ser degustada ya así por los mexicanos, gracias a ese aprovisionamiento de aquellos turistas que necesitaban alimentarse, porque venían a hacer un trabajillo un poquito sucio, que concluyó 2 de febrero de 1848. En ese lugar que ahora se llama la Delegación Gustavo Adolfo Madero, en ese lugar que fue un pueblecito periférico a la ciudad luz nacional, Guadalupe, y que le republicanizaron temporalmente el nombre y le pusieron la ciudad de Guadalupe Hidalgo. Allí el 2 de febrero se firmaron los tratados de Guadalupe. Mira qué simpático, y te repito, déjame basarme en documentos. En 1813 ya era claro. Mientras nosotros estábamos aquí practicando ese deporte inacabable de enfrentar los mexicanos con mexicanos sin ponernos de acuerdo, ya estaba muy claro en... sería Pensilvania, sería Filadelfia, todavía la capital no era Washington, pero ya estaba muy claro que querían un poquito más de tierras, un poquito más que las 13 colonias originales de los Estados Unidos de América. Ya estaba, en papeles. Papeles que están allí en los archivos, para que no quede ninguna duda. Y allí está el magnánimo Thomas Jefferson. Nuestra confederación ha de ser considerada como el nido del cual partirán los polluelos destinados a poblar América. El peligro actual no radica en el hecho de que España sea dueña de extensas posesiones americanas, sino en que su debilidad permite que caigan en otras manos antes de que seamos lo suficientemente fuertes para arrebatárselas parte por parte. 1786, firma Thomas Jefferson. Parte por parte. Esos polluelos que debían estar listos en 1847 ya estaban, eran todos unos aguiluchos, y vinieron y firmaron. Después de enseñarnos ellos modelos, ¿por qué no se ponen el nombre, tú sabes, el nombre marca? No es lo mismo llamarse Oscar que Álvaro, no es lo mismo llamarse Severo. El nombre marca, claro, Elmer. Fíjate, que imagínate que te llamaras Elmer, ¿cómo te marcarías? ¿Por qué no se llaman como nosotros? Oye, es buena idea. Estados Unidos... mexicanos, suena bien, suena poco original, pero si a ustedes les funcionó el nombre, pues yo también me voy a poner ese nombre. Estamos hablando de 1824, y una serie de recomendaciones republicanas. Hay que separar, hay que dejar muy aparte los poderes espirituales y el poder político. Sí, tienes mucha razón. Claro, oye, ¿con qué le damos esta palabra? Este es un término. ¿Qué resistol vamos a usar para pegar la nacionalidad? No te apures, luego lo buscamos, y ellos sí tenían ya un resistol, un pegamento que les había funcionado con mucha flexibilidad. Yo me ocuparé por escrito en algo que algún día publicaré. Pero mira nomás cómo comienza de maravilloso entorno teología de la dominación el Tratado de Paz, Amistad y Límites, celebrado el 2 de febrero de 1848. En el nombre del Dios Todopoderoso, los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, animados por un sincero deseo de poner término a las calamidades de la guerra que desgraciadamente existe entre ambas repúblicas y de establecer sobre bases sólidas sus relaciones de paz y buena amistad que procuren recíprocas ventajas a los ciudadanos de uno y otro país y afiancen la concordia, armonía y mutua seguridad que deben vivir como buenos vecinos los dos pueblos. Ta 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 tan. Fírmale esas 30 páginas y más de la mitad de un territorio que no tenía nada que ver con imperios indígenas, con el imperio azteca. Pero ya en 1840, William Prescott nos había escrito nuestra historia y había dicho que era necesario olvidar todo ese nefasto pasado colonial y reconocer que somos nomás la parte indígena, el azteca, es el que vale. Entonces quitar esa pieza del rompecabezas que fueron 3 siglos de conquista colonia y así tratar de armar el andamiaje futuro nacional. ¿Y qué es lo que pasó? 12 de febrero 1847, en el nombre de Dios Todopoderoso, perdites México, porque como dijo el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, ya el fruto estaba listo para caer en su regazo. Ya habían trabajado mucho en disrumpir, en corromper, en dislocar a una incipiente mexicanidad. En la guerra y en el amor todo se vale. ¿Qué le vamos a hacer? 2 de febrero, ¿qué va a pasar? Música, maestro, la galopera por adelantado, porque fiesta del señor San Blas, ameniza la función, la banda de Trinidad. 30-30-53-26, y esa pregunta, ¿alguna vez en México ha existido un presidente de raza negra?
En un barrio de Asunción, gente viene y gente va, ya está llamando el tambor,
la galopa va a empezar. 3 de febrero llegó el patrón, señor San Blas, ameniza la función, la banda de Trinidad. Debajo de la entramada ya está formada la rueda y salen las galoperas, la galopa a bailar. Luciendo el piguaverá, zarcillo de 3 pendientes, anillo 7 ramales y el rosario de coral.
Galopera, baila tu danza hechicera. Galopera,
dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor. La morena galopera de la estirpe indolatina luce 2 trenzas floridas y viste de hoy llegó. Sobre su cabeza erguida lleva el cántaro nativo, agua para el peregrino, la hermosa mitatuña.
Galopera, baila tu danza hechicera.
tu ardiente soñador, dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor. Dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor.
Hasta agotar existencias. Mientras nuestras existencias transcurren paralelamente, que es que tú y yo somos parte de la historia. ¿Tú crees? Hasta agotar existencias.
Faltan 16 minutos para la una de la mañana. 16 minutos de conversa y llamadas, muchas. Dice Oscar que fueron muchísimas, pero gracias a Aurora, mi nieta, que quiso venir. Por lo general, tú sabes aquella norma privativa, yo nunca doy el teléfono de aquí, doy el 31-21-88-80, y por aquello de, no nos gusta a ti y a mí cuando estamos conversando, que nos interrumpan. Así de sencillo, pero hoy rompimos el esquema, porque mi nieta me hizo el favor de acompañarme. Y la pregunta es, ¿hubo alguna vez un presidente de México de raza negra?
Hay llamadas de Juana Inés Serrano.
Sedano.
Que no encuentra la respuesta en su cabeza.
Bueno, Juana Inés, muchas gracias por encontrar la señal de Jalisco Radio. Adelante, rápido.
Francisco Villaseñor, de Nueva Galicia, dice, interesante el programa, más la respuesta del concurso, de la rifa.
Ah, perfecto. Adelante.
Niña. Abraham Delgadillo, Abraham. En tránsito. Está pensante en la conversa.
Pensante, me gusta eso. Ser un ser pensante. Parece que soy chofer. Anda.
Solórzano, de Ciudad Guzmán. Le gustan mucho los puentes. En lo que ha hablado está padre el programa. Que hay puentes en toda la historia.
Puentes, la historia es un puente, la comunicación es puente. El pontífice, título que se heredó de la romanidad a la catolicidad, era puente entre los dioses, las deidades y los seres humanos, pero la comunicación, la palabra, es el puente más maravilloso e insuperable que ha inventado el ser humano.
Héctor Sosas, de Zapopan. Sí hubo un presidente negro. Y te oye desde el 90, en tu programa de Allá Tú.
Ah, mira, qué suerte la mía, porque Allá Tú arrancamos en el 2001. Siempre lo mismo, acuérdate. Y déjame hacer un paréntesis ahorita. ¿Por qué echa la galopera a volar? Porque cumplo 22,646 días de resollar. Lo cual se traduce en años, si quieres tú calcúlalo. Pero el 3 de febrero es mi cumpleaños. 22,642 días. Que me da pereza traducirlo en años. Tengo 34 de esos años que he vivido buscando antenas para tratar de servir de esto, de usar la palabra para algo más que para el entretenimiento vacuo. Pero no quieren los señores del ejército, no quieren organizar una reconversión nacional, no quieren redistribuir historia, no quieren repensar, no quieren. Pero qué bueno que nos entretiene tan bonito el ejercicio. Adelante.
José Guadalupe Martínez, de Ameca, Jalisco, dice, felicidades por el programa y espera la respuesta del presidente negro.
Ah, mira, y el otro día le pedimos que si traía unos hot dogs y no llegó, ni modo, un día vamos a Ameca. Un día, mira, Lupita, oye, por favor, que no se note tanto nuestra proclividad hacia el soborno. Adelante.
Enrique Valencia, de Puerto Vallarta. Felicidades por el programa. Está angustiado por lo que nuestros antepasados hicieron. Se ofende cuando se dirige a Puerto Vallarta como una bahía de cochinos.
Oye, no. Es una metáfora muerta. ¿Te acuerdas? Bahía de cochinos, la invasión a Cuba. Entonces, si hubieras conocido en 1954, cuando mi padre me hizo el favor de llevarme a Puerto Vallarta, cómo cambió, y las cochinadas que se hicieron en tiempos de Echeverría para la adjudicación de esas playas maravillosas. Pero ojo, uno de los capítulos de un librito que estoy cocinando. Lo tengo en el caldero. Se llama el síndrome de Humboldt. ¿En qué consiste? En esa estúpida querencia de los mexicanos a que vengan de fuera a evaluarnos, a decirnos lo que somos. Que eso arrancó allá en 1800, ¿verdad, señor Severo Maldonado? Puerto Vallarta, tuvo que venir John Huston, tuvo que venir esta, ¿cómo se llama? Isabel Sastre, dicho en inglés suena muy elegante, Elizabeth Taylor, y Ricardo Burton, que se robó el nombre de aquel expedicionario inglés, Richard Burton, a decirnos que estaba bonito Puerto Vallarta, cualquiera se daba cuenta que era bellísimo. Y es un asunto ese del turismo. Algún día te contaré la influencia que tuvo sobre mi quehacer profesional Alejo Carpentier, con unos programas de televisión que hacía en la televisión cubana, una cosa de lo más primitiva, pero que era lo que yo hago. Yo te cuento, un presuponer que los seres humanos somos los únicos animales que tenemos conciencia de tiempo, de historia. Y como mi can de nana, mi madre, por cierto, mira, noticia de último minuto, hoy cumplo 10 años de haber estrenado La Orfandad. Sí, hace 10 años murió tu abuela, fíjate.
¿Mi abuela?
Digo, tu bisabuela. Mi madre, okay. Mi madre, digo, soy tu abuelo, imagínate, ¿no? espera, hace 10 años murió tu bisabuela, y que fue mi maestra de oratoria también, mi maestra de contabilidad fue mi can de nana, y es un presupuesto, 34 años tengo en esta hipótesis que me ha costado un poquito de trabajo sustentar, no es ni tesis, hipótesis, de que los seres humanos gusta la historia, adelante con su
un
parte.
Comentario curioso, de Franco López.
Franco López.
¿Que es amigo tuyo?
Claro, el inefable Franco, sí.
Que está padre tu programa y saludos padre. De tu nana Candy, que se tuvo el que tuvo el gusto de conocer. Y que sí hubo un presidente Guerrero, nos da la respuesta, pero pues no la podemos pasar.
Un presidente Guerrero, ya. Ahí está la respuesta, fíjate cómo el subconsciente traicionó. Vicente Guerrero, si un día tienes tiempo y vas al Panteón de San Fernando, allá, cerca de la Alameda, que afortunadamente después de secularizaciones y renegaciones y no ponernos de acuerdo, o sea, vuelvo con lo mismo, ya no es que si eres liberal o eres conservador, en este país lo que se necesita es pensar y pensar que podemos y que no somos menos y que no tiene que venir Humboldt a decirnos que somos una raza valiosa y que Vicente Guerrero haya sido negro, ¿qué tiene que ver? Absolutamente nada, pero allí está en el Panteón de San Fernando su catafalco, y encima de él, porque lo niegan, hay quienes dicen, no es cierto, y mira las pinturas, su catafalco tiene unos hermosos angelitos negros. Yo no los puse. Adelante.
Carlos Rodala.
Rodal.
Vallarta Norte.
Uy, aquí está, tiro de piedra, Carlos.
Que amigo. Aunque creas que la gente no te escucha, la gente te escucha mucho. Él entró a la rifa y le atinó a la respuesta.
Ah, bueno, pues procedamos al suerte. Así acaba con las llamadas, jovencita.
Que si no es un indio oaxaqueño o jalisciense, es uno con nombre de estado.
Está.
Salvador Vargas.
Salvador Vargas. Mira, Salvador, cómo anda del Team Marín de Domingo. Es uno que tiene nombre de estado. Mira, un apunte así geográfico, cultural. La tendencia que tenemos los seres humanos a pensar que todo siempre ha sido como es. La repartición o la partición territorial mexicana ha sido todo un proceso para que el maravilloso y malformado estado de Jalisco haya quedado como está. Ha sido todo un proceso, pero el Estado de México, cuando su capital era Tlalpan o San Agustín de las Cuevas, llegaba hasta ese puerto que los malditos, así hay que decirlo, luego le inventaron una historia azteca, pero el puerto llegan los cartógrafos llegan los cartógrafos españoles y le nombran el puerto de Acapulco. Quiero que vayas ahora a ver si hay Acapulco en Acapulco. Agua cochina, porque el turismo es una gran industria, pero es todo un arte ese saberse contaminar. Ándele, no me esté regañando.
Juan Agradas, el nombre Vicente Guerrero, y que tus respetos, porque eres un tipazo.
Ahí está, ahí está. Qué bien. Sí, Juana Grasa está burlándose de ti, mi nieta. Más respeto, por favor, a la opinión de Juana Grasa. Adelante.
Ah, Guillermo Serpa, de Santa Tere. Sí hubo un presidente negro, Vicente Guerrero.
Vicente Guerrero, ahí está.
Un saludo para don Álvar y para su nieta. Muy interesante el programa. Ana López, Colonia La Calma. Gracias, Ana.
Adelante, adelante. El
Francisco Almaral, Santamar. La película de Cuánto Cuesta, y que si has visto la película de Cuánto Cuesta, y felicidades. ¿Y hubo un presidente negro? Él dice que no.
No, perfecto.
Mario Rodríguez, Jardines de Guadalupe. Le gustó mucho la música. ¿Puede comentar algo del general Felipe Ángeles?
Felipe Ángeles, víctima de esa revolución que fue tantas revoluciones. Esa es mi propuesta. Y el otro día Isazul habló allá porque gracias a la web, gracias a esa página www.alvargonzalez.info, que fue articulada por Héctor Ursúa. Gracias, ahora tiene más extensión la conversa. Y todos esos festejos del Bicentenario debían dedicarse mejor a cultivar la conciencia histórica de un México con tantas historietas proscritas por la versión oficial. Teoría. La historia es plástica. Tiene mucho de mito funcional. La nuestra no nos ha funcionado. A las pruebas me remito. Es... Ahora iba a volver, pero ya empaqué mi tenderete. Ya faltan 5 minutos para bajar de la antena. Procedamos a otorgar esto por la vía de la suerte, 2 discos, 50 recuentos, que si te interesan, a 2 pesos el recuento. Ahí están con Mario, en la distribuidora de tinta fresca más bien surtida de la ciudad, Morelos y Unión. Y también en Laberinta, ahí en López Cotilla, entre Camarena y Rayón, donde si quieres mañana nos podemos reunir a conversar de tantas cosas que podemos conversar. Diga usted, a ver, ¿quién fue el afortunado o la afortunada que cuadernito de cómo las palabras pueden desanudarse, cómo ese término que a pesar de lo que dice incluso Corominas, que es el gran dictaminador del lenguaje, yo en la biblioteca del Museo Británico encontré por qué fueron bautizados en México y en 1847 como gringos los gringos. Gringos de Rochesau. Green goes the rushes, oh. Verdes son los tulares que crecen. ¿Qué tiene que ver con el verde vete?
Pues
si el uniforme que traían era azul, mi reina.
Así
o sea, no tiene nada que ver.
Escuela.
No es cierto, es todo un himno bélico de procedencia escocesa de Robert Byrne, que es un poeta escocés, que lo transformara en un canto bélico. Acuérdate que no se podía hacer la guerra sin traer bandas de guerra, porque no había iPods, ni traían los soldados sus celulares con música, tenían que traerles animation, entertainment. Entonces venían las bandas y es una, algún día si quieres lo echamos a volar, Green Grows the Rushes, oh. Y empieza toda una taravilla ahí de, adelante.
Y el ganador de la rifa del día de hoy.
Ya.
¿Es Héctor Sagas?
No sé yo, usted es no. Su letra.
Sí. Y de la colonia Zapopan.
¿Héctor qué? No le entiendo. Esta es una prueba del fracaso educativo. Ella misma no le entiende a su letra. Zapopan no es una colonia, ahora se llama Ciudad Zapopan. Bueno, generosos, Héctor, el de Zapopan y quién más, 2 discos. Ya.
Ah, y Franco López.
Franco López, ya. Franco y Héctor, por favor,
mañana
Laberinta.
Pasen a Laberinta,
López
disco.
Cotilla, entre Camarena y Rayón. Héctor, cuya letra no le entiende mi nieta, fíjate nomás. Pero música, maestro, música, oye esto, 2 de febrero.
Se distingue al
diga adiós.
Adiós. Hoy rompimos récord.
De llamadas, sí.
De llamadas.
Sí, gracias a la telefonista. ¿Sí? Gracias a Óscar Ortiz, a Fabián Pelayo, que son los encargados de echarme a volar. Son los pitchers que hacen la parte difícil de esto.
Y gracias a todos por todas sus llamadas.
Gracias.
Y por mantenerme despierta la noche del día de hoy.
Y buen puente.
Sí, se la pasen súper padre.
Y que las palabras le sirvan a este país con el sentimiento de perdimiento. Y si no, espérate la semana próxima. Y la selección nacional es la mejor del mundo, en tanto no tenga que salir a jugar con ese sentimiento de perdimos.
Nos vemos el miércoles y yo vengo el siguiente viernes.
Yo no puedo ver a nadie porque por radio no se ve.
Bueno, nos oímos.
Tampoco.
Ay, te oyen.
Bueno, nos reunimos.
Ajá.
Gracias a este puente maravilloso que se llama Jalisco Radio, gracias a tu buena voluntad, hoy he obtenido una vez más el gran premio de la radio, el mayor que se puede obtener en el mundo, el premio Twinte, tu inteligencia. Oye, por cierto, Priscila, la encantadora Priscila y la fascinante Jade, mis niñas allá de la otra estación, de otra estación que también es para mí muy querida porque allá nací a la radio. Qué bien que sacaron el premio Rey de España por su trabajo periodístico. Jade, Priscila, tan lindas ellas, tan inteligentes. Sí podemos, sí somos un país que puede pensar, pero los medios no quieren. El miércoles traigo a Ikrana Mantaki para que te platique un poquito de medios. Qué miedo. Date bien.
Hasta agotar existencias. No le digas a nadie, pero el reloj despacito va agotando nuestra precaria existencia. Por hoy, el rey de la radio y de la vida, el reloj, dice que debemos interrumpir la conversa. Yo te busco luego porque quiero volver a obtener el mayor premio del radio en el universo. El premio Tuso. Tus orejas también puestas. Date bien. Y allá tú si acudes de nuevo a nuestra cita hasta agotar existencias.